discípulos de él. Desde luego es el caso de el ponente de esta tarde, con el cual comentaba hace un rato pues esa trayectoria de Paco Torán. Pues desde ese recuerdo decía, pues vamos a continuar, porque creo que es de alguna manera también la mejor contribución que podemos hacer pues a la figura de Paco, que siempre, como recordaréis, es una persona o era una persona tremendamente dinámica, impulsora y desde luego comprometida con lo que era la comisión de marketing. Bien, pues tenemos hoy con nosotros, quisiera presentároslo muy brevemente para darle pie a su presentación y posteriormente pues a la debate que podamos tener, a Adolfo López Rausell. Como veis por la transparencia, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en la actualidad es director de KMC, Servicios de Investigación de Mercados y Consultoría. Agradecerle mucho que esté con nosotros esta tarde y ya estamos ansiosos de escucharte.
Muy bien, pues buenas tardes. Cuando se me planteó la posibilidad de... Un momento. Cuando se me planteó la posibilidad de venir al Colegio de Economistas a dar una ponencia sobre investigación de mercados y sobre la toma de decisiones o cómo ayuda la investigación en la toma de decisiones de marketing, la verdad es que entra un poco de pánico, ¿no? Porque te encuentras como enfrentado a, digamos, al grupo de expertos que en Valencia, el grupo de expertos de Valencia, y tienes un cierto temor. Evidentemente, Lo que voy a pretender y lo que he pretendido con esta, yo más que ponencia diría charla o como os parezca, es poner un poco mis percepciones y mis opiniones respecto a la investigación de mercados y respecto a la toma de decisiones en este momento en el ámbito del marketing de las empresas. Y esa experiencia pues basada, como ha comentado Quique, en este momento ya en más de 10 años dirigiendo una empresa de estudios de mercado y consultoría de marketing, y casi otros tantos en otras empresas de investigación de mercados y en diferentes departamentos de marketing o comunicación. En principio, si nos atenemos a lo que podríamos llamar al ámbito de la investigación de mercados, que nos dice que la investigación de mercados tiene como ámbito obtener información para ayudar en la toma de decisiones de marketing. Queda claro el título de la charla o de la ponencia de hoy. Es decir, simplemente la investigación de mercados en su propia esencia ya es una herramienta de ayuda, de apoyo a la hora de tomar decisiones comerciales. Es una herramienta que lo que se fundamenta en la obtención de información, en su análisis y en su gestión para la toma de decisiones. Es también una de las subfunciones del marketing. Si determinamos el marketing con cinco subfunciones, como es la planificación comercial, la organización de ventas, la distribución, la comunicación y la investigación de mercados, pues es una de estas subfunciones del marketing. Sin embargo, yo creo que en este momento la investigación de mercados está cogiendo cada vez un mayor músculo, un mayor peso. Incluso cuando se dice que es un elemento más a la hora de tomar decisiones de marketing, y esto se viene diciendo ya desde hace muchos años, yo diría que es un elemento más, quizá el más importante elemento a la hora de tomar decisiones de marketing. Porque parafraseando a Gandhi, que decía que no hay caminos para la paz es el camino, yo voy a cambiar el enunciado y diría que hay muchos caminos para llegar al marketing, pero el marketing solo tiene un camino. Y en mi opinión, el camino del marketing es el que tiene como base la investigación de mercados, la investigación comercial, que permite llevar a cabo una planificación comercial ajustada al mercado en el que actúa. Esa planificación comercial orienta a la empresa en cuanto a organización de ventas y a distribución, determina cómo comunicar el lanzamiento de productos, servicios o la situación en el mercado de esos productos o servicios por parte de una marca, y esto implica una serie de unos resultados en términos de ventas, que al final son los ingresos necesarios para que la empresa continúe su actividad. Ese camino del marketing tiene una cadena de decisiones. Las decisiones van desde la investigación, desde la obtención de información, hasta la comunicación. Y tiene un feedback, una retroalimentación, que es lo que he venido a llamar aquí como cadena de información. Y esa cadena de información comienza en los resultados, comienza, por tanto, en los consumidores, y es lo que nos aportaría, a través de la investigación de mercados, la información necesaria y en muchos casos también suficiente como para poder seguir tomando decisiones adecuadas. Esta importancia de la investigación en la toma de decisiones a la que aludía tiene todavía más sentido en un momento en el que el marketing se centra en el cliente. Es decir, hemos pasado épocas ya pretéritas del marketing orientado a la producción. Hay también, y se sigue desarrollando, marketing orientado al cliente, pero quizá digamos que los nuevos tiempos y lo que a veces está, podríamos decir, incluso de moda, es centrar el marketing en el cliente. Y, por tanto, esto nos lleva a la gestión del consumidor o cliente como elemento esencial dentro de la empresa. Y esto implica, es decir, un conjunto de sistemas de información que tienen fundamentalmente como objetivo el conocimiento de las características de consumidores y clientes, el conocimiento de sus necesidades, preferencias, expectativas, y al final fíjense cómo esto es la esencia del marketing, es conocer necesidades, preferencias, expectativas de los consumidores para dar una respuesta satisfactoria mediante conceptos, mediante productos y servicios, que es la orientación al mercado, y además, ya en este momento, también con esa orientación de fidelización del marketing centrado en el cliente, es también mantener la relación de forma estable en el tiempo. Quizá esto era algo menos relevante hace algunos años. Las compañías trataban fundamentalmente de llevar a cabo estrategias de expansión, de ganar clientes. En los últimos años la estrategia es mucho más de concentración, es decir, de fidelización del cliente. Se dice, y a veces no se sabe muy bien por qué, que mantener un cliente cuesta 5 veces menos que ganar otro. Bueno, pues si eso es verdad, lo que tenemos que tratar es de mantener a nuestros clientes, y de vez en cuando, por lo menos de cada 5 intentos, ganaremos un nuevo cliente. Pero en cualquier caso, el enfoque relacional y ese marketing centrado en el cliente nos lleva a tratar de que las relaciones se mantengan de forma estable en el tiempo. Y todo ello nos lleva precisamente al fundamento de esta charla, y es la mayor importancia de la investigación, de la información para la toma de decisiones. Porque si el marketing se centra en el cliente, lo que ocurre es que cada vez la realidad objetiva de los mercados tiene menor importancia y cada vez tiene más importancia la percepción subjetiva de los mercados. Es decir, tienen menos importancia las razones y mucha más importancia las emociones a la hora de tomar decisiones de compra, de elección de productos o de elección de servicios. Y precisamente la investigación es el elemento que nos permitiría conectar el marketing que queremos desarrollar la empresa con el conjunto de consumidores o el conjunto de clientes que tengamos. Para dejarlo muy claro con un ejemplo, es decir, tenemos que diferenciar entre la calidad objetiva de los productos y la percepción de calidad que tienen los consumidores. Esto además es lo que lleva a los estudios de medición de satisfacción de la clientela. No, yo creo que nadie considera que el cliente sea un experto en todas las materias en las que realiza compras o consumos, y sin embargo su percepción de calidad del producto es el determinante del éxito o fracaso de muchas campañas y de muchos lanzamientos de producto. Y en esa medida de satisfacción de la clientela, pues lo que se trata es de manejar y de establecer como criterios fundamentales en la gestión de un producto, de un servicio, aquellos atributos que el consumidor considera más importantes y que valora mejor o peor de nuestra empresa o de las empresas de nuestra competencia. En cualquier caso, se trata de fidelizar al cliente. Y en cualquier caso, creo que nos encontramos ante una tesitura de marketing en el que hemos dejado en manos del cliente, del consumidor, en manos de los consumidores. Al fin y al cabo, todos somos compradores, todos somos consumidores, todos somos clientes, también todos somos proveedores en alguna medida. Es dejar en manos de los clientes la gestión de una compañía. Y esto puede ser peligroso. Es decir, en esa realidad subjetiva o en esa intersubjetividad de la que a veces se habla. Pero en cualquier caso, la investigación es la que va a aportar la información suficiente como para poder desarrollar una gestión centrada en el cliente y además una gestión eficaz y eficiente en este sentido. Porque, y este es quizá una gráfica un poco difícil de entender, pero vamos a ver si rápidamente os la puedo explicar. Porque la fisonomía de los mercados varía en el tiempo, varía en la forma y varía en función también del sector de actividad, podemos llamar el segmento producto-mercado. Aquí he tratado simplemente de señalar cómo los mercados, pues digamos que nacen, crecen y se reproducen. De alguna manera, un mercado está compuesto fundamentalmente por cuatro agentes que tienen relaciones de fuerza entre ellos, y hay mercados en los que los distribuidores tienen más importancia, hay mercados donde son los fabricantes los que tienen el mayor peso específico, en otros son los consumidores y en otros son los entornos tecnológicos. La relación de fuerzas no es exactamente igual en todos los mercados, ni es exactamente igual en todos los momentos en un mercado. Entonces, aquí hay un ejemplo y es el mercado de la telefonía. Es decir, bueno, pues en muy poco tiempo, tanto el valor como la relación de fuerza ha determinado cambios en ese mercado. Incluso el mercado se ha segmentado, que es lo que aquí ponemos como ejemplo en este parto de un mercado que determina un segmento de mercados. Otro ejemplo es irse a un establecimiento de compra, a un hipermercado, a un supermercado, y ver el lineal de los lácteos, es decir, de lo que era hace 10 años a lo que se ha convertido en este momento, y si nos retraemos a hace 20 y 30 años, pues evidente mucho más. Lo que sí me parece es que los mercados no son iguales, es decir, no hay dos mercados iguales simplemente por sector de actividad, pero tampoco hay dos situaciones iguales. Un mismo mercado, 3, 4, un año después, es totalmente distinto o es muy diferente al que era hace un tiempo. Es decir, los mercados evolucionan y esa evolución cada vez es mayor. Por efecto de los entornos tecnológicos, por efecto de la mayor competitividad, por efecto, en el caso de España, pues por un mejor nivel de situación económica o niveles de renta, hace que las velocidades de transformación sean mayor, que los procesos de nacimiento de mercados, crecimiento y segmentación sean cada vez mayores, y por tanto, lo que, digamos, aquí al final, lo que me gustaría llegar es a una conclusión, y es que la experiencia por sí sola no sirve a la hora de tomar decisiones. No nos podemos basar únicamente en experiencias anteriores, porque el agua del río ya no es la misma. Es decir, el río se puede mantener en la misma situación, pero ya no tenemos el mismo agua y, por tanto, el mercado no es exactamente igual. Decisiones pasadas no implican que el éxito se vuelva a reproducir. Y en ese sentido, pues vuelvo un poco a ese latiguillo que yo, si soy muy pesado, me lo decís, que es el de la necesidad de hacer investigación, de hacer estudios de forma frecuente, decir, de manera más frecuente de la que se suele hacer, porque los mercados cambian más rápidamente de lo que creemos en ocasiones. A veces nos hemos encontrado con algún caso de alguna empresa que hizo que te plantea un plan de marketing, un plan de comunicación, un plan comercial, y le preguntas por información que tenga sobre el mercado, sobre los segmentos, te dice, sí, hace 5 años hicimos un estudio. Bueno, eso es como si no tuviera usted exactamente nada. Es decir, bueno, porque los mercados cambian y 5 años ya empieza a ser mucho tiempo. Posiblemente hay algunos mercados que en esos 5 años la evolución haya sido muy escasa, mercados muy maduros. Pero tener en cuenta que los mercados muy maduros, a medida que van creciendo, pues dan para segmentaciones. Es decir, ese proceso de creación de un nuevo mercado a través de un segmento es una política muy clara. Cuando el mercado crece de forma global, lógica, o de forma genérica, lógicamente se van produciendo segmentos o subsegmentos porque ya tienen masa crítica suficiente como para hacerlos rentables. Entonces, esos 5 años son excesivos. Y en algunos mercados, pues un año puede ser más que suficiente como para no tener nada que ver el principio con el final de un ejercicio. Además, otra de las consideraciones es que quizá visto el gráfico anterior podría decir que la información se postula como uno de los principales activos de la empresa, y porque la información nos permite, tras el análisis, el conocimiento, y el conocimiento es clave en el éxito de una compañía. Un ejemplo, aunque yo creo que aquí no descubro casi nada, pero en cualquier caso nos encontramos con un conjunto de operadores que se ven presionados por un entorno y que reciben de los compradores, que también se ven presionados por el entorno tecnológico, el entorno social, el entorno competitivo, reciben de esos compradores un conjunto de respuestas, que sería lo que determinaría el potencial de ventas del mercado y las cuotas de mercado, es decir, en qué medida cada uno de los operadores participan en esa tarta o en ese pastel que es el potencial, y también reciben información, es decir, reciben información respecto a los hábitos de compra y consumo que tienen los compradores, hábitos de compra y consumo que van cambiando, a veces por razones de la propia evolución de las familias o de las personas. Un ejemplo está ya no en el mercado de la vivienda, pero sí en la vivienda como producto. Es decir, las viviendas como producto se han ido disminuyendo en superficie, en metros cuadrados, quizá también por una cuestión del valor del suelo o del valor de la vivienda, pero creo que fundamentalmente porque los tamaños medios familiares se han reducido y por tanto ya no son necesarias viviendas tan amplias. Digamos que este es un efecto muy claro sobre un cambio de hábito, es decir, de compra o de consumo, ¿no? Por otra parte, a veces los hábitos también cambian en función de la propia oferta competitiva. Es decir, el hábito de utilización, y antes he aludido a la telefonía móvil, o a la telefonía, el hábito de utilización de los teléfonos móviles en este momento es muy distinto al de hace 5 años, y no tanto porque como consumidores hayamos ido exigiendo o esperando de los operadores una mayor oferta, sino que la propia oferta competitiva, el propio entorno tecnológico, nos ha ido llevando a demandar cada vez y a ser cada vez más exigentes en este sector. Después, además de los hábitos, también consideraríamos qué motivos de compra o consumo tienen ese conjunto de compradores, cuál es su grado de satisfacción y confianza en los productos de cada uno de los operadores, en cada una de las marcas que comercializan estos productos. ¿Cómo valorar jerárquicamente los satisfactores, es decir, los diferentes atributos de cada uno de los productos y cada una de las marcas? ¿Y cuáles son fundamentalmente sus perfiles, es decir, cuáles son las características de esos compradores y consumidores? Porque con esta información, que podríamos decir que es una información que difícilmente se obtiene si no es a través de la investigación, más las respuestas, el potencial de ventas y cuotas de mercado, que evidentemente hay una parte que son las ventas de la empresa, que en la que no necesitamos más información que la contable, pero ya determinar cuotas de mercado o potencial de ventas de un determinado sector ya implica en alguna medida llevar a cabo investigación. Digamos que todas estas informaciones son las que permiten a cada uno de los operadores tomar sus decisiones, que podríamos decir que internamente son cambios en la estructura, cambios en la organización o cambios en los procesos, y externamente lo que podríamos llamar las decisiones de marketing mix, las estrategias y políticas competitivas en cuanto a producto, precio, canales de distribución y comunicación. En cualquier caso, los mercados tienen una evolución continua y la empresa en sí misma necesita de información para una mejor relación y una mayor consolidación dentro de los mercados. Bien, dicho todo esto, que sería quizá una barrida, ¿no?, sobre algunas de las ideas que quería plantear en esta mayor importancia que entiendo tiene la investigación en la toma de decisiones de marketing, ahora he hecho como dos pequeños ejercicios. Uno, determinar cuáles son las relaciones de la empresa ante la investigación de mercados en función de si es una empresa investigadora, es decir, es una empresa que de forma continua lleva a cabo investigación, o es una empresa que he calificado como no investigadora. Una empresa no investigadora diría que no es una empresa que no toma la decisión de hacer investigaciones, pero que no la toma con alta frecuencia o de manera continua. La primera cuestión es ¿cuándo se plantea la realización de una investigación de mercado? Si diríamos que las empresas investigadoras nunca se lo plantean, simplemente lo planean. Planean hacer investigación de mercados. Mientras que las empresas no investigadoras son aquellas que toman la decisión de hacer una investigación cuando se encuentran ante un problema sin solución rutinaria, ¿no? Porque no tienen ninguna experiencia anterior, o porque teniendo experiencias anteriores las soluciones tomadas no han ido bien, o no han ido suficientemente bien, no han sido satisfactorias, o bien porque no encuentran cómo abordar ese problema. Hay dos planteamientos en este caso de investigación. Una es cuando hay diferentes alternativas de decisión y la investigación nos tiene que aportar la información necesaria para tomar una de las decisiones o una de las alternativas de decisión, o simplemente cuando ni siquiera se sabe cuáles son las alternativas de decisión. Esa es la pregunta de por qué estamos vendiendo menos que el año anterior o que ejercicios anteriores. A veces aquí hay, es un problema de búsqueda de alternativas de decisión. Vamos a ver cuál es la razón y a partir de ahí pues tomaremos la decisión. No es nada fácil. Bien, la segunda cuestión es cómo se plantea la realización de una investigación de mercados. En el caso de las empresas investigadoras, el planteamiento es de aprovechamiento de oportunidades y de evaluación de las acciones de marketing mix desarrolladas. Es decir, las empresas que hacen investigación de forma continua pues les permite comparar resultados y, por tanto, descubrir algunas oportunidades, además de evaluar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades respecto a sus políticas. Además, relacionan informaciones. Si tienen ya los llamados data warehouse o las bases de datos relacionales, pues les permite hacer minería de datos para conocer características y conocer cada vez más información sobre sus clientes. Les permite determinar la evolución de la eficacia de las políticas de marketing mix y la evolución de los perfiles de segmentación, que, como hemos visto además, son indudables en cuanto al desarrollo de nuevos mercados. Mientras que las empresas no investigadoras, el planteamiento es el de resolución de problemas. Es decir, no pueden aprovechar oportunidades, no pueden evaluar, sino simplemente tienen que afrontar las necesidades de información para resolver un problema. Las soluciones que aporta la investigación de mercados, Pues en el caso de las empresas investigadoras es el de la anticipación, que nos anticipamos para ofrecer al cliente ventajas respecto a la competencia, es decir, productos con ventajas competitivas. Mientras que en el caso de empresas no investigadoras, la solución es una solución, y valga la redundancia, ante el problema planteado para mejorar el posicionamiento competitivo o reposicionar nuestra situación y mejorar nuestra imagen ante el cliente, nuestro producto ante el cliente. Y por último, en este caso, ¿cuál es el principal descubrimiento en la utilización de la investigación de mercados? Pues en el caso de las empresas investigadoras sería modular la gestión del marketing en función de los cambios que han visualizado en ese periodo, y por tanto son empresas que van a desarrollar innovación, mientras que en el caso de las empresas no investigadoras hay una doble posibilidad. O una vez solucionado el problema, si lo han podido solucionar, se encuentran en esa necesidad de convertirse en empresa investigadora, y esto sí os diré, o les diré, que a veces no sé si tutearles o hablarles a usted, que en ocasiones nos encontramos con empresas que hace 10, 8, 6 años, pequeñas empresas que empezaron haciendo investigación y que han ido creciendo. A veces la pregunta es, bueno, ¿han crecido porque han hecho investigación o igualmente hubieran crecido? Pues yo tengo que pensar que gran parte de la respuesta es que han crecido porque han tenido información suficiente para tomar buenas decisiones. Y ahí sí que hay un campo amplio de compañías que, siendo no investigadoras, empiezan a hacer investigación y se dan cuenta y entran en lo que llamaremos la espiral de la investigación. Se dan cuenta de la importancia y la relevancia que tiene para ellas esa información a la hora de tomar decisiones. Luego están las empresas que, una vez han recibido la información, preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta información? Bien, en este caso, aquí hay una necesidad de gestión profesional, ya no tanto de información, sino de propia, como antes decíamos, de organización o de estructura. En cualquier caso, las empresas no investigadoras, mientras lo sigan siendo, son empresas de seguimiento, es decir, que siguen a las innovadoras, que son las realmente líderes. Y quería finalizar dando, pues, haciendo como un pequeño ejemplo de una decisión de inversión en el caso de un nuevo proyecto empresarial. Es decir, no hablaré si el proyecto es un producto, un servicio, una instalación, porque en principio la consideración es que sirve para cualquiera de estos conceptos. La primera fase de una investigación, es decir, se trate de una investigación a la hora de invertir en un nuevo proyecto empresarial, es delimitar el ámbito del producto mercado en el que nos encontramos. Si habláramos de algo tan tangible como un supermercado, pues diríamos cuál sería el ámbito o el área de influencia del supermercado. Si habláramos de un parking subterráneo, pues el área de influencia de un parking subterráneo, que en este caso es la calle Maestro Gonzalo hacia aquí, que andando son 4 o 5 minutos, pues es el área de influencia máxima. Si tuviéramos que cruzar la Gran Vía Marqués del Turia, ya no estaría dentro del área de influencia. Seguro que el acuerdo sería con otro parking. Bien, es una pequeña broma en este sentido. Pero cuando nos encontramos con delimitaciones que no son de áreas de influencia, que no son territoriales, sí tenemos que establecer cuál es el producto o sector y mercado donde se delimita el nuevo proyecto empresarial, ya sea un producto o un servicio. Fundamentalmente, aquí lo que tenemos que tratar de determinar es el gap, o lo que decía, la distancia que hay entre la oferta competitiva actual y la satisfacción de la demanda. Evidentemente, cuanto mayor es ese gap, pues el ámbito de producto mercado es mayor. Es decir, digamos, el territorio de mercado que tenemos sin cosechar es más grande. Y aquí, fundamentalmente, lo que tenemos que tratar de determinar es cuáles son los segmentos no satisfechos y cuáles son los productos no adecuados, porque no están satisfaciendo a esos segmentos de consumidores. Y esto implica una investigación preliminar. Habitualmente, una investigación, podríamos llamar un estudio de hábitos, simplemente para conocer esa diferencia o esa distancia. Una vez delimitado el ámbito de actuación, llevaríamos a cabo un análisis documental, podríamos hacer lo que llamamos datos secundarios, en tres ámbitos. El ámbito de la demanda, y aquí fundamentalmente tendríamos que conocer cuál es el volumen de población, qué cifra de población hay en ese segmento o en esa área de o segmento producto-mercado. Y aquí hemos incorporado tanto a la población residente como a la población estacional. Podemos estar trabajando perfectamente en una zona de temas de carácter turístico. ¿Qué estructura tiene la población? Estructura sociodemográfica, niveles como edad, sexo, nivel de ocupación y también la estructura psicográfica, los estilos de vida, las tendencias socioculturales y por último los niveles de renta que también son determinantes en los hábitos de compra y consumo. En cuanto a oferta, bueno, pues también el análisis documental nos permitiría saber cuántos operadores hay en ese mercado, en ese ámbito de mercado-producto, y cuáles son las características de su oferta, es decir, qué productos están ofreciendo, cuáles son los precios, cuáles son las principales ejes de comunicación, a través de qué canales de distribución y a qué segmentos objetivo lo están desarrollando. Fijaos cómo estas informaciones no las incorporó en la parte de podríamos llamar de datos primarios o estudio de mercado, porque fundamentalmente son casi todas informaciones que a través de documentos, a través de catálogos de la oferta de competencia, de visualización de los medios de comunicación o simplemente de observación de los canales de distribución, podemos tener suficiente información y no es necesario llevar a cabo una investigación más primaria o que podemos llamar un estudio de mercado. Y luego el conocimiento del entorno, que también se conoce a través de documentación. ¿Qué presiones hay tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda en ese mercado producto? ¿Cuáles son las presiones tecnológicas? ¿Cuáles son las presiones sociales, legislativas o las económicas? ¿Cuál es el marco social o estructural en el que se mueve el mercado producto sobre el que queremos llevar a cabo la inversión? Bien, con toda esta información nos permitiría además afrontar con más garantía un estudio de mercado porque nos habría dado unas primeras pinceladas y a veces muy importantes sobre el sector o el segmento en el que tratamos de desarrollar o tratamos de colocar ese nuevo proyecto empresarial. En el estudio de mercado creo que sería necesario desarrollar o profundizar en los hábitos de compra y consumo del conjunto de segmentos, los motivos de elección de un determinado producto o servicio, cómo valoran la oferta global, digamos, la oferta competitiva global, cuál es la satisfacción y confianza que tienen en cada uno de los distintos productos y marcas, cuál es su intención de compra de un nuevo producto, el producto que estamos tratando de implantar frente a su producto actual, es decir, al producto que habitualmente están adquiriendo, cuáles son las condiciones que determinan para esa intención, es decir, al final hay aversiones. La verdad es que los cambios en los mercados no son sencillos y hay lo que llamamos la aversión al cambio por parte de los consumidores. A veces no se trata tanto de una fidelización, sino simplemente de un riesgo, ¿no? De considerar el riesgo del cambio. Y por tanto, a esa intención de cambio se le ponen, se limitan con una serie de condiciones. ¿Cuáles son las razones de la intención positiva? Podríamos decir cuáles son las fortalezas del proyecto que estamos desarrollando, del proyecto empresarial. ¿Y cuáles son las razones en el caso de la intención negativa? Es decir, cuáles son las debilidades que tenemos ante los productos que están en el mercado. Bien, este sería el esquema fundamentalmente de la investigación. En cuanto a las informaciones que esto nos ofrecería, pues digamos que harían cinco grandes informaciones. Por un lado, el potencial de mercado. Aquí hemos puesto en euros para que quede claro que estamos ya en el euro. Y es una función, la determinación del potencial de mercado es una función dependiente de la cifra de población, tanto la residente como la estacional, es decir, la población total, dependiente de los niveles de renta y dependiente del gasto en el que están concurriendo los compradores en el momento actual. La intención global de compra y consumo, es decir, y esta es una función no solamente de la intención de cambio. Aquí, a veces, y uno de los errores que se han tomado, que se han cometido a la hora de hacer investigaciones, es creerse a pies juntillas lo que el consumidor nos digamos, opina o nos responde cuando se le pregunta si usted compraría un nuevo producto. Evidentemente, eso no tiene ningún precio y responder que lo compraría es muy sencillo. Incluso, aunque le digamos, ¿y usted lo compraría dejando de comprar su producto habitual? Claro que sí. Aquí hay una, lo que llamamos la barrera de la cortesía. El entrevistado es cortés con el entrevistador y, por tanto, prefiere decirle que sí a decirle que no. Parece mucho más descortés decirle que no. Por tanto, no tenemos que considerar únicamente como información esa respuesta directa a la intención de cambio, sino que esa respuesta tendría que estar cruzada o sería función también de la valoración de la oferta global. Es decir, aquellos que están muy satisfechos o totalmente satisfechos con la oferta global difícilmente van a cambiar, aunque nos hayan dicho que cambiarían. De sus razones de intención positiva, pueden habernos dicho que sí, pero sin embargo no nos dan razones de peso, son razones peregrinas. Y de las condiciones de la intención, es posible que las condiciones que hayan puesto a ese cambio sean inasumibles por parte del nuevo producto, del nuevo servicio que estemos tratando de desarrollar. Por tanto, la intención global de compra-consumo depende no solamente de la respuesta que en una investigación nos pueda dar directamente el entrevistado, sino también de otro conjunto de informaciones que habrá que cruzar para llevar a cabo pues un resultado más preciso. Otra de las informaciones que son importantes es la intención específica de compra o consumo. Una vez conocida la intención global de compra y consumo, que es la información anterior, que además ya es un dato cruzado, tendríamos que volver a cruzarlo con la satisfacción y confianza en las marcas, en las diferentes marcas del mercado y en las motivaciones de elección. ¿Por qué? Y aquí el ejemplo muy claro es cuando se hace una investigación, lo que se llama a veces un test de producto, y el test de producto es positivo o es negativo, y sin embargo ese producto en el mercado tiene un comportamiento que quizá a veces es diferente al test. ¿Por qué? Por el peso de la marca, por la confianza que los consumidores tienen en una determinada marca. Es decir, ante el resultado de una investigación que pueda establecer un determinado potencial, pongamos 1 millón de euros para un producto, si ese producto tiene la firma de una marca de garantía, ese millón puede perfectamente pasar a 1.200.000 o 1.300.000. Si no tiene esa firma de garantía, puede reducirse. Es decir, o sea, la investigación lo que nos da es un potencial de ventas, y ese potencial de ventas variará fundamentalmente en función de quién es la firma o quién es la marca que va a estar detrás. Por tanto, esto sí lo podemos ya utilizar en la propia investigación, determinando cuál es el nivel de confianza que tiene, o el índice de confianza que tiene la marca que va a desarrollar el producto sobre el conjunto de marcas que actúan en el mercado. Y cuáles son las motivaciones de la elección de ese producto si se ajustan al diseño que hay inicialmente desarrollado del producto. Bien, otra de las informaciones que también son importantes en este caso son las propias mejoras en el proyecto empresarial. Una de las ventajas de hacer un estudio de mercado de viabilidad de un nuevo producto o servicio es que no solamente nos aporta una cifra de ventas estimadas, sino que además nos ofrece información para mejorar el propio producto o el propio servicio. Es decir, conocer las condiciones que han determinado los consumidores o compradores de su intención positiva de compra. Determinar las fortalezas y debilidades que ven al concepto que les hemos definido. Determinar cuáles son las características de la oferta competitiva, y esta era una función de los datos secundarios, y de las propias presiones del entorno. Es decir, con todas estas variables podemos llevar a cabo mejoras en el propio proyecto empresarial. y también mejoras en la comunicación empresarial, es decir, conocer la estructura de la población, tanto sociodemográfica como psicográfica, conocer cuáles son los segmentos más permeables o más o con mayor disposición al cambio, con menor riesgo, con menor aversión al mismo, conocer las condiciones de intención que nos puede dar, cuál es la principal ventaja competitiva o el principal diferencial competitivo de un producto o servicio, y conocer las motivaciones y los frenos, es decir, las fortalezas y debilidades que tiene ese proyecto empresarial. En definitiva, el principal resultado de esta investigación teórica sería la cifra de ventas, porque es la que, digamos, es lo que permitiría determinar si se invierte o no. Está claro, la cifra de ventas por sí sola no nos dice mucho, si no lo incorporamos dentro de una cuenta de explotación, pero esto normalmente no somos los investigadores de mercado los que entramos, sino que en este caso quien nos solicita la investigación ya ha hecho sus presupuestos, conoce sus costes, y lo que quieren ver es que la cifra de ventas esté por encima de lo que podríamos llamar el umbral de rentabilidad. Si la decisión es que no, pues aquí se acaba. En caso de que la decisión sea que sí, además de la cifra de ventas, el estudio o la investigación aportará cuál será la cuota de participación estimada o teórica de ese producto, servicio o proyecto, cuáles serán las características idóneas del proyecto, en cuanto a producto, qué ventaja competitiva, cuál sería el umbral de calidad que habría que ofrecer en función de las necesidades o exigencias o percepciones de satisfacción que tengamos del grupo de consumidores, y su diseño, también precio y los mejores canales de distribución. En cuanto a la comunicación, ¿cuál sería el mensaje más idóneo? ¿Cuál sería la población objetiva a la que desarrollar ese mensaje? Y en cuanto a la estrategia competitiva, ¿cuál debe ser la imagen y el posicionamiento que deberíamos afrontar respecto a nuestros competidores? Bien, con esta última parte simplemente he querido desvelar un ejemplo de cómo se llevaría a cabo la toma de decisiones después de una investigación y cómo además, y esta es una experiencia en el caso de algunos clientes, cómo además es la investigación y es fundamentalmente la cifra de ventas la que hace descartar, es decir, abandonar un proyecto o asumirlo. Por tanto, voy a una de las primeras afirmaciones que he hecho, y es que creo que cada vez la investigación de mercados tiene más peso en la toma de decisiones de marketing, y este es un ejemplo que está en este sentido. Por mi parte, nada más, muchas gracias por vuestra atención y ahora os emplazo a que me hagáis las preguntas que queráis.
Bien, pues muchas gracias, Adolfo, y casi literalmente tomamos tu palabra.